A partir de 1700, amigos, es decir, a partir de lo que es el siglo XVIII, la más importante fuente de música en Venecia fueron los ospedali. Los ospedali, nombre que significa hospital, fueron en realidad instituciones bastante más complejas. Consistían en refugios para las niñas huérfanas desde la más tierna edad, recogidas en las calles, para protegerlas no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también para darles una formación, donde la educación musical era parte muy importante. Son numerosos los ospedali venecianos, Mendicanti, de la Pietà, Incurabili y el Ospedaletto. En todos ellos, las pupilas conformaban coros y orquestas que los viajeros que visitaron Venecia en ese momento, desde Rousseau a Debrós, han citado con admiración. Los elogios han llovido sobre estas huérfanas musicantes. La figura de Antonio Vivaldi, que es la más notoria en ese momento de la ciudad, era con maestro de capilla de los pedales de la Pietà, a donde llega por su condición de sacerdote, pero también por su condición de músico. Era un violinista notable y compositor importante. Tiene bajo su cuidado las numerosas pupilas que, como Chiaretto o Apolonia, han traspasado los siglos con su fama, citadas por los testigos de su talento. La obra de Vivaldi, ya sabemos, fue conocida por Juan Sebastián Bach, que transcribió para clave conciertos que el veneciano había escrito para violín. Vivaldi, como hemos dicho, excelente violinista, pero su obra, muy vasta y diversa, comprende todos los géneros, tanto instrumentales como vocales. En lo que tiene que ver con el concierto, se sirvió de tantos instrumentos solistas, no solamente del violín. Vamos a poner un ejemplo de esto en un concierto que está escrito para dos recorders, que son flautas de pico, dos violines, dos mandolinas, dos teorbas, que son laúdes graves, y dos salmoés, especie de chalumeau, instrumento de algún modo semejante al clarinete, muy antiguo, y violonchelo, acompañado por una orquesta de cuerdas y clave. Lo escuchamos ya interpretado por el Conjardino Armónico, este concierto para todos estos instrumentos, de Antonio Vivaldi. Primer movimiento, Allegro molto. Una exposición del tema por toda la orquesta, por todos los instrumentos. Y ahora aquí, el ingreso de los solistas. Primero los salmoes, que suena con un aire parecido a un corno inglés y oboe. Cada intervención de los solistas es interrumpida por el ritornello de la exposición inicial, que vuelve parcialmente, pero vuelve. Andante molto, segundo movimiento. cantilena de tiempo moderado, un andante molto, permite el despliegue a través del timbre de los dos salmones y una participación muy discreta del violonchelo solista que se escucha como parte de los solistas. Los dos recorders están también presentes, las flautas de pico. Es un movimiento muy breve, no llega a los 2 minutos. Pone la pausa moderada entre los dos alegros. Este corte en 3 tiempos es fruto de la tarea de Vivaldi, que logró codificar de esta manera que el concierto debe tener 2 tiempos rápidos enmarcando un tiempo lento central. Sigue el allegro final. Escuchado concierto para 2 recorders, 2 violines, 2 mandolines, 2 teorbas, 2 salmones, violonchelo, cuerdas y bajo continuo de Antonio Vivaldi, interpretado por el conjunto Il Giardino Armónico. Enseguida regresamos, amigos, con más música de Vivaldi. Thank you. Continuamos con música de Vivaldi para ofrecer ahora un ejemplo de uno de los 20 conciertos que escribió para oboe solista. Esta muestra sirve para apuntalar la afirmación de la cantidad de instrumentos que fueron capaces para Vivaldi de protagonizar la rivalidad con la orquesta en la forma concertante. El concierto para oboe, como todos los conciertos de Vivaldi, responde a la división en tres partes que él consagró con una tarea tan ímproba que a veces, con mala intención, se ha dicho que Vivaldi fue capaz de escribir el mismo concierto 600 veces. Quizá esta afirmación maligna responde a esta capacidad de reiterar una estructura constituyéndose en el fundamento y en el fundador de esta repartición, de esta división de la obra concertante en tres movimientos, que alcanza prácticamente hasta el siglo XX en todas las obras solistas, acompañadas de orquesta, salvo muy raras excepciones. Bien, vamos a escuchar un concierto para oboe de orquesta de cuerdas de Vivaldi, en la tonalidad de la menor, con sus tres tiempos. Un alegro inicial primero. Exposición a cargo de toda la orquesta. Va a seguir la participación del solista, estableciéndose particularmente el diálogo con reapariciones de la parte orquestal. Hay que subrayar la dificultad que plantea el oboe en la escritura de Vivaldi, las agilidades, la velocidad de interpretación que le exige, como ustedes ven. Quizá de inspiración violinística. Thank you. movimiento lento central, como es la fórmula tradicional de Vivaldi. Canto del oboe, muy semejante a la de un violín, progresa moderadamente en un tiempo tranquilo, con sus adornos trinos y mordentes. Una línea de canto muy rica, muy recamada, que pide apenas muy discretos acordes de la orquesta acompañante. Allegro final. Y otra vez la velocidad, el tempo va a exigir del oboe un virtuosismo muy marcado. Thank you. Hay que decir que estos bordados, estas fiorituras del oboe, son la esencia del barroco, la línea ornamental. Verdadero bordado en la voz del oboe. Hemos escuchado el concierto para oboe y orquesta de cuerdas y clave en la menor de Vivaldi, interpretado por los Isolisti Veneti, dirigido por el maestro Claudio Simone. Enseguida regresamos, amigos, con más música de Vivaldi. Vamos a dejar por un instante, amigos, la música instrumental de Vivaldi, porque además su talento se expresó, su genio, en obras dedicadas a la voz, tanto solista como coral. Hubo obras religiosas y hubo obras laicas, como las óperas. Vivaldi escribió no menos de 40 óperas que nos han llegado solamente en fragmentos y muy parcialmente. La mayor parte de ellas se han perdido. De todas maneras, podemos escuchar hoy de su ópera Moctezuma un aria del acto segundo, Dove la figlia, que vamos a escuchar interpretada por el contratenor Dominique Wyss, acompañado por la Grande Curie en la Chambre du Roi, dirigida por Jean-Claude Malouart. Voz de contratenor, de timbre peculiar, rinde tributo al arte de los castratos, es decir, aquellos cantantes varones emasculados que son parte de la historia de la ópera de manera inevitable en el siglo XVIII y que permitían con su tratamiento fisiológico de amputarles los testículos una capacidad de canto inigualada. Thank you. Otro ejemplo adicional del arte de Vivaldi referido a la ópera, vamos a escuchar la misma ópera Moctezuma, otra aria, L'oltraggi della sorte, por los mismos intérpretes, es decir, la Dominique Vis como contratenor, la Grande Écurie y la Chambre du Roi dirigida por Jean-Claude Malouard.
Nulla temer mi fa.
Hemos escuchado de Antonio Vivaldi, de su ópera Moctezuma, acto primero, escena segunda, el aria Oltre di della sorte, interpretada por Dominique Wyss, contratenor, La Grande Curie y La Chambre du Roi, dirigida por Jean-Claude Malgoire. Enseguida volvemos, amigos, pero ahora con otros temas.
Si vince con la morte, anche la crudeltà.
Que la cocina es el mundo, amigos, quiero compartir con ustedes la experiencia de un vino excepcional. Ustedes saben, como decía el gran Kurnowski, crítico francés y autor de un libro sobre la cocina de Francia muy famoso, que no había buenos o malos vinos, sino buenas o malas botellas. Y cada botella para el aficionado al vino significa el preámbulo de una experiencia única e insustituible, que a veces es un fracaso y a veces un hallazgo, como en este caso. Marsan es una variedad de uva que se cría en el sur de Francia, en la región del Hermitage, y que en Uruguay, por lo que sabemos, creo que el único que la posee, o por lo menos que yo conozco, es el Reinaldo de Luca, que vinifica con esta uva un vino blanco excelente. Tenía en mi poder una vieja botella, vieja porque para un blanco estos 3 años, una cosecha 2004, cuando ya ni el propio bodeguero tiene su stock, y abríla hace pocas noches. Fue una experiencia que quiero compartir con ustedes. Ese vino, que era un vino blanco, tenía el color apenas dorado de un vino recién nacido. Intacto en el aroma, complejo aroma que se fue abriendo hacia variedades de melón, cítricos, y una nota muy, muy bien puesta, mínima de madera, porque fermentó en madera antes de pasar a la botella. En la boca se expresó con una gran dulzura en el sentido de suavidad. Era un vino seco, pero con una calidad untuosa. En el paso de la boca era casi como tener aceite o mercurio, denso, acariciante, y fue abriendo sus sabores frutales, cítricos, manteniéndose después del sorbo ya este tragado largamente en la boca la sensación de vino persistente y sostenida. Vino ideal para una copa de aperitivo y vino ideal para todo momento, pero también para acompañar carnes blancas, pastas con salsas lácteas, algunos quesos, queso de cabra, por ejemplo, un cuartirolo, quesos suaves, quesos cremosos, en una combinación ideal. No queda, lamentablemente, este Marsan 2004, está así disponible el 2006, que responde, como decimos, esta variedad de uva, que da muy buenos blancos, vinificado por Reinaldo de Luca. Marsan 2006, salvo que ustedes tengan la fortuna de encontrar, como yo, una botella de Deluca Marsan 2004. Y bien, amigos, con esta recomendación enológica estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy y confiamos que volveremos a encontrarnos el domingo próximo, siempre por Radio El Espectador, a partir de las 11:30 horas con un programa semejante. Por lo tanto, será, amigos, hasta el domingo próximo.
Thank you.